Imagínense, doctor Guillermo García Realpe, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, ardiendo un cerro tan cerquita, o ahí, en la ciudad de Cali. ¿Cómo le va, doctor Guillermo García? Gracias por estar con nosotros en ASB Noticias con el Mundo Radio.
Buenos días a todos ustedes, muchas gracias por invitarnos. Pues bueno, curiosa la información.
No, doctor Guillermo García, esto es un tema de que se volvió muy viral Ecopetrol. Usted, como presidente de la Junta Directiva, ¿cómo realmente va la compañía?
Bueno, Javier, es que ha habido una oposición en el país que ha ocupado o ha trascendido en todos los sectores, no solamente en el diálogo, digamos, convencional de la política, en los debates públicos, en el Congreso, en fin, sino que se ha trasladado a todos los escenarios. Y Ecopetrol, pues, ha sido como un objetivo político de la oposición en Colombia, y la verdad, con muy poca responsabilidad, se hace afirmaciones temerarias de la compañía. Claro que ha habido una baja de ingresos, una baja de utilidades, pero no es por cuenta de una actividad interna de la empresa, no es una situación que depende de la empresa. Son temas que tienen que ver, por ejemplo, con temas exógenos, incluso internacionales. El dólar ya no está a 4.800 o 4.900 como lo estuvo hace dos años. Entonces, se recibe por las ventas del crudo en exportación, se recibe menos pesos colombianos. Es el 20-25% que se ha reducido la tasa de cambio. Entonces, quienes exportan en Colombia reciben menos pesos, todas las compañías, todos los exportadores, y al contrario, quienes importan, pues importan más barato. Ese es un tema de comercio internacional. Lo otro, el barril de petróleo crudo hace dos años estaba en los órdenes de $100, 99 punto y pico dólares, y hoy está menos de 80, es decir, 20% menos también. Entonces, eso en las cuentas de la compañía van a golpear, como a cualquier otra compañía que tenga comercio exterior. Ahora, lo que sí depende de la compañía, que es la producción petrolera, el número de barriles día, pues Ecopetrol ha ido subiendo, ya se aproxima 750.000 barriles día en nuestro país de manera permanente en los últimos seis meses. Pero como el dólar está más barato, entonces, pues a pesar de que se exporta más, se recibe menos. Por otro lado, la compañía está exportando mucho más, transportando en los oleoductos, en los poliductos, más de un millón de barriles día en nuestro país. Está mostrando eficiencias muy importantes en lo que depende de la compañía. Ese análisis no lo hace la oposición, simplemente hace análisis de unas cifras absolutas, pero no la relatividad de las cifras.
6:59, estamos hablando con el doctor Guillermo García Realpe, que es el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Mire, doctor, que cuando usted habla del precio de $100 barril, pues ya no lo tenemos, y entonces ahí se disminuye el precio. ¿Es a eso indiscutiblemente que no se tuvo más utilidades esta parte del año con Ecopetrol?
Sí, tenemos esa circunstancia real. Es decir, el petróleo yo creo que es el producto en el mundo que más bonanzas tiene o crisis. Ustedes recordarán hace 4 o 5 años hubo una crisis muy fuerte, creo que en los tiempos del COVID también. Que el barril de petróleo bajó a $20, pues dada la producción y exportando, pues estaban en las bajas.
Sí, pero es que aquí me está hablando un compañero, doctor Guillermo, y es que cuando llegó a ese $20 el barril, que fue, y usted tiene toda la razón, en Colombia me está diciendo un compañero aquí en la mesa que también bajó la gasolina, que fue Duque, y eso fue el causante del hueco que nos dejaron con la gasolina, doctor Guillermo.
Ese es otro tema. Duque dejó una cantidad de huecos financieros que le tocó a Gustavo Petro empezar a solucionar. Por ejemplo, Duque mantuvo todos los precios de los subsidios a la gasolina y el diésel. Y a Ecopetrol le tocó asumir esos costos. Y no solamente a Ecopetrol, sino a las... Es que Ecopetrol no es la única compañía de producción y refinación en Colombia. A las demás compañías les tocó vender más barato a lo que se les paga a precios internacionales. Ecopetrol y las demás compañías que operan en Colombia podían haber exportado su producto a los precios internacionales, pero asumieron esos subsidios, o digamos esos precios bajos de Colombia, con el compromiso de que el gobierno pagara a un fondo de compensación de los precios de los combustibles en Colombia esa diferencia de precios en Colombia. El presidente Duque nunca pagó a ese fondo de compensación y las compañías le estaban reclamando al presidente Petro. Fueron 60 billones de pesos que Petro ha venido cumpliendo, que ha venido honrando, y con eso asume el ajuste del cinturón, de no invertir, de bajarle el gasto social y el presupuesto del país, ajustarse el cinturón. Supuestamente al candidato o al presidente que acusaban de populista le tocó pagar los trastes rotos de los gobiernos que supuestamente eran ortodoxos. Y lo mismo pasó con las deudas de la energía de los tiempos del COVID. En los tiempos del COVID, el gobierno dijo en estratos 1 y 2 que iba a cubrir los costos de esas tarifas, de esas facturas, y que le iba a pagar a las empresas distribuidoras de energía en Colombia y las empresas de los servicios públicos, especialmente de la energía. Pues no les pagó, y la está pagando Petro, no les pagó, y a cambio de eso contrató unos créditos costosísimos a nivel internacional para una compra de una cantidad de aparatos para combatir el COVID supuestamente, y créditos a 2 años, que son créditos muy costosos. Cuando usted se endeuda a 2 años, son cuotas muy altas y intereses muy, muy onerosos. Y eso lo está asumiendo el pago de esos de esas deudas que asumió Duque, de alrededor de 70 billones de pesos. Entonces lo está pagando Gustavo Petro, y por eso ha tenido que ajustar el presupuesto, disminuir el porcentaje de inversión y asumir una cantidad de deudas que incluso al Congreso de la República hasta el día de ayer le pagó lo que le adeudaba en temas de funcionamiento. Esas consecuencias las está pagando este gobierno con seriedad y para conservar la credibilidad de los organismos internacionales.
7:03 a.m, estamos con el doctor Guillermo, que es el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Germán René.
Doctor García Realpe, entonces, por su argumentación, uno entiende que las críticas que se le formulan a la compañía son sencillamente terquedad política, sin mirar indicadores económicos. ¿Es así?
Total, Germán. Terquedad, pero también irresponsabilidad, porque eso puede inducir a pánicos económicos, porque los accionistas pueden reaccionar de manera negativa, porque quienes quieran invertir tampoco, también no lo hagan. Entonces, cuando todos los días algunos medios de comunicación, los voceros políticos, están diciendo que Ecopetrol no es viable, que Ecopetrol definitivamente está en la quiebra, pues ahí hay un motivo de interpretar de que ahí hay un pánico económico. Pero no se toma la medida o la molestia de decir se debe a esta circunstancia, a circunstancias exógenas, es decir, de responsabilidad fuera de la compañía. Son temas internacionales que escapan al manejo de la compañía y escapan al manejo de los gobiernos. Incluso el gobierno y los gobiernos de Latinoamérica somos víctimas de esos grandes movimientos de las bolsas de Nueva York, de Londres, de Hong Kong. Allá se juega la suerte de todos nosotros y se nos altera nuestra suerte de vida.
7:05 a.m. Pues mire que cuando uno lo escucha a usted, uno siente que Ecopetrol sigue siendo la joya de la corona de este gobierno, no, de Colombia.
Lo seguirá siendo. Y Ecopetrol está en una tarea profunda de incrementar la producción, porque tiene Ecopetrol campos, tiene bloques ya de concesión en su poder, con millones de hectáreas, con muchos bloques en todo el país, y se están haciendo alianzas con compañías para desarrollar los campos que no han sido explorados y explotados en nuestro país. Tengan confianza, el día que se nos recupere el precio del petróleo, van a internacional, van a dar los mejores resultados a la compañía. Y en ese entonces sí van a decir, no es la administración de Ecopetrol, sino es la es el precio internacional del petróleo. Entonces, en ese entonces sí van a decir la verdad de las cosas.
Voy a la ciudad de Cali, Andrés Muñoz, lo escucha el doctor Guillermo García Realpe.
Doctor García, ¿por qué todas estas situaciones que dejó de hacer el doctor Duque en su gobierno y la falta de pago no fueron denunciados en la época en que el presidente Petro de pronto era senador de la República o inclusive estaba en campaña y solo se esperó a que sucediera todo esto, llegara al poder, se hiciera el empalme de gobierno, cierto, y empezáramos a recibir las tendencias de las alzas de los combustibles y lo que se viene ahora con los camioneros y el tema del diésel?
Bueno, era una circunstancia muy complicada, la verdad. Uno no podía decir y oponerse a que a la gente le paguen las tarifas de la energía, la gente pobre. Podíamos oponernos, por supuesto, y no podíamos oponernos a ciertas inversiones dentro de las necesidades de la emergencia, que se compren los tales ventiladores, las salas especiales para atender a la gente de la emergencia. No podíamos oponernos a eso, y no podíamos oponernos a ese crédito que financiaba esos gastos, pero no se pagaron esos gastos, no se pagó los subsidios de la gasolina. Eso se vino a ver después, cuando terminó el gobierno del presidente Duque. Se fue a hacer un balance, el presidente Duque se gastó toda la plata de los créditos, no pagó las deudas y le quedaron todo a Gustavo Petro. Es la verdad, no podíamos oponernos en su momento porque la crisis social era grave. Lo que sí demandábamos, que se atienda a esas crisis, pero haya responsabilidad financiera que no se tuvo.
7:08, fuimos a la ciudad de Cali, doctor Guillermo García Realpe, ahora voy a la ciudad de Medellín. Jen.
Doctor Guillermo, ¿cómo varían los costos operativos según en las regiones en donde opera Ecopetrol?
Por favor, me especifica más la pregunta, no la entendí muy bien.
Es que no sé, Jen, si estamos de acuerdo en el tema, es ¿por qué los precios son diferentes cuando hay refinería cerca? Y es tal vez por el transporte o algo así, pero ¿cómo son esos costos operativos de Ecopetrol, por ejemplo, Barranca Bermeja, Cartagena o sitios de exploración que tiene Ecopetrol, doctor Guillermo?
Bueno, Colombia es un país de regiones y muy complicadas, cordilleras, en fin, y el transporte es un componente enorme de los precios finales de los combustibles en nuestro país. Hay a veces que el componente de transporte transportar crudos a determinados puntos lejanos, pues si no hay oleoductos, si no hay productos, que sí hay en la mayoría, pues implica unos grandes costos. Le cuento que hace unos años, me escuchará acá la gente del sur del país, entenderán que hubo transporte de crudo, hace años, no ahora, de Orito Putumayo a Barranca Bermeja, incluso hasta Cartagena. ¿Cómo les parece? Esas ineficiencias de ese entonces. Pero en ese entonces no las criticaron, porque en ese entonces pues no había una oposición tan cerrada y tan, digamos, tan llana y tan ruda, como lo es ahora, muy ruda y no tiene explicaciones. Pero hoy se está ganando muchas eficiencias, hoy hay transporte en oleoductos, en poliductos, se supera el 1,000,000 de barriles día, se le está prestando el servicio a diferentes compañías, y déjenme decirles, además de adelantar tareas en exploración y explotación de campos, Ecopetrol está haciendo el esfuerzo de hacer una política pública de gasto propio, de gasto interno, con mucha austeridad. Se van a también a mejorar las condiciones de utilidades y de precios al final de este año, porque se está ahorrando entre 2 y 3 millones de pesos en costos internos de operación, de eficiencias que hay que buscar y hay que lograrlas. Estamos haciendo el esfuerzo. Y lo que sí está claro, aquí no va a haber nada parecido, ni siquiera parecido a lo de Reficar, que fue un descalabro enorme, a lo de bioenergía, las inversiones absolutamente irresponsables en el Perú. En el Congreso de la República vamos a denunciar esas irresponsabilidades, pero también otras que no las conoce el país. Negocios que han, desde el año 2008, que le han producido muchos millones de pérdidas, que aún no conoce la opinión del país, la vamos a denunciar en el Congreso ahora, cuando estamos citados a debates de control político. Ahora, no va a ocurrir nada de lo que ocurrió en los robos del crudo, en los robos que ha tenido la compañía, los supuestamente técnicos y los grandes presidentes de la compañía Ecopetrol que permitieron esos descalabros de la compañía de los colombianos.
7:10 a.m, Julián.
Sí, presidente. Ayer se aprobó un nuevo préstamo internacional por $250 millones. ¿Se van a hacer inversiones por parte de Ecopetrol con este préstamo?
Bueno, la compañía es una compañía comercial, de producción, de comercialización, de exportación y de importaciones. Tiene unas cajas que se requieren. Tiene caja propia de ingresos propios, pero también echa mano a recursos de empréstitos, pero que estén fondeados con pagos garantizados de las mismas operaciones. No tengo conocimiento específico de eso que usted nos comenta en este momento, no ha pasado por nuestras manos ese análisis, pero todas las operaciones, las que tienen cierta cantidad grande, pasa por la Junta, esa no ha pasado aún, no sé si vaya a pasar a la próxima Junta para nuestro análisis.
Bueno, pero hay un prestamito ahí, ¿sí o no? $250 millones, ¿para algo sirven, no, presidente? ¿Para algo sirven?
Pero por supuesto que sí, por supuesto que
imagínese
sí.
Imagínese uno que uno a veces sin plata y que diga, no, mijo, hay $250 millones, ¡ay, ay, ay!
Y los vamos a necesitar. Ecopetrol tiene un plan de inversión, ojo, de $25 millones en 2 años, y necesitamos recursos propios y recursos de crédito, pero sí, de manera seria y bien fondeados. Es decir, recursos de crédito bien respaldados en el pago y no cometer irresponsabilidades.
Claro, y cuando llegue la Junta Directiva, donde usted es el presidente, pues tomarán las decisiones correspondientes. Hay una pregunta que es más bien una inquietud, doctor Guillermo, y a ver si usted le ayuda a Jesús Ramírez a entenderla, o nos la ayuda a entender a todos. ¿Cómo es, Jesús?
Doctor Guillermo, según o a propósito de lo que usted nos habla de los costos operativos que tiene pues distribuir la gasolina por el territorio nacional, ¿por qué en Villavicencio es tan cara la gasolina cuando pues está relativamente cerca del CPF de Cupiagua en Casanare?
Sí, ahí hay unos temas que causan interrogantes, pero déjeme decirle, no quiero con eso desentenderme del análisis. El tema de precios los fija no Ecopetrol. Ecopetrol es productora y refinadora y vendedora a los grandes distribuidores. Los precios los fija el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía. Y regulaciones, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es decir, nosotros somos controlados, nosotros somos regulados, no somos reguladores. Entonces, pero sí, tiene razón, a nosotros nos duele que las zonas que donde hay mayor producción de hidrocarburos tengan los precios más altos. En eso, para nosotros, la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y los organismos de gobierno tienen que revisar. No puede haber esa contradicción de ser zonas productoras y zonas que tienen más altos precios. Claro está que a las zonas productoras se les regresa con mayor cantidad su aporte a la producción, con las regalías especialmente, que son enormes y que distribuye por cuenta de la gestión de Ecopetrol a esos departamentos productores. Es decir, por cuenta de las regalías, sí se les retribuye su aporte a la producción.
Juan.
Doctor García, el importar gas desde Venezuela, ¿qué beneficios trae esto, teniendo en cuenta que desde Ecopetrol siempre se ha tenido esa alternativa del importar gas del vecino país?
Bueno, hay que decirles lo siguiente, en Colombia importa gas desde hace 8 o 10 años, está importando ya gas. Colombia ha sido deficitario en producción de gas. Ahora, importar gas es una decisión de responsabilidad, no de debilidad, porque primero está el abastecimiento de los consumidores en Colombia, especialmente los consumidores domiciliarios, también de la industria y de otras operaciones que necesita el gas en nuestro país, por ejemplo las termoeléctricas. Cuando tuvimos el fenómeno del Niño, el gas se utilizó para generación de energía. Entonces, tener la disponibilidad es un acto de responsabilidad, no de debilidad. Aquí hay que producir gas, por supuesto, pero cuando las curvas no dan en la producción para la demanda, pues hay que tener la responsabilidad comercial, no solamente con Venezuela, sino con República Dominicana, donde hay Trinidad y Tobago, donde hay grandes refinerías en el Atlántico o del Golfo de México de los Estados Unidos. Hay que tener esa disponibilidad, porque lo peor que nos puede ocurrir es que no tengamos el combustible para generar la energía que necesitamos en Colombia. Entonces, y Venezuela es una opción. Obviamente que hoy no es posible porque no hay oleoducto o poliducto, excúseme, funcionando. Está averiado ese poliducto. Quedó a medio andar. Ese poliducto se creó en el tiempo, en el año 2006, en el tiempo del presidente Uribe. En ese entonces viene la comercialización con Venezuela. Bueno, recuerdan que había muy buenas relaciones entre los dos gobiernos y esas peleas nos llevó pues a esos rompimientos que no debían ser, que no debimos llegar a eso. Entonces, a Venezuela ya no le podemos vender leche, papas, en fin, por esas peleas políticas. Mire, las peleas políticas pueden ocurrir, pero no las peleas económicas, porque eso sí afecta a nuestros pueblos, nuestros caprichos políticos no pueden llevar a afectar a nuestros pueblos. Pero ese poliducto no va a funcionar todavía, tienen que arreglarlo y tener poliductos con Venezuela, con el Ecuador, es algo conveniente, no es signo de debilidad. Todo lo contrario, es tener posibilidades. Cuando tengamos excesos, excedentes de producción, vender. Cuando tengamos déficit, comprar. Eso es normal en el comercio internacional de los energéticos.
Son en las 7 de la mañana, 16 minutos. Estamos cerrando la entrevista con el doctor Guillermo García Realpe, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Doctor García, ante las notificaciones de los cambios, los futuros planes para la compañía, la reducción de varios rubros, entre ellos la reducción de personal, también el doctor Ricardo Roa dijo que Ecopetrol no estaba en riesgo, pero yo quiero preguntarle cuál es el futuro de Ecopetrol. ¿Se va a reinventar en algún futuro? ¿Usted cree que van a volver las exploraciones a Colombia o qué? ¿Cuál es el panorama para Ecopetrol?
Bueno, no hay recortes de personal, hay eficiencias internas en Ecopetrol, y por ese lado va a haber mucha autoridad. Ahora, Ecopetrol tiene que dar un giro, ojo, no solamente seguir en el tema de hidrocarburos que seguiremos. Ecopetrol va a ser la compañía colombiana que va a promover las energías renovables en Colombia, y no tenemos especializados personal para la energía del hidrógeno, de la energía que tiene que consumir la inteligencia artificial. Entonces la compañía tiene que ir dando giros. La compañía y todas las compañías en Colombia de energéticos tradicionales, nosotros tenemos que pensar ya en las energías renovables, la eólica, la solar, la de la biomasa, la geotermia, las pequeñas centrales hidroeléctricas en Colombia ya, no los grandes embalses. Entonces necesitamos dar esos giros de eficiencia también y de conocimiento específico hacia esos temas. Tenemos mucha historia en hidrocarburos, 100 años, pero no tenemos historia. No nos habíamos preparado, este gobierno está preparando con las alarmas de que tenemos que prepararnos también nosotros, no solamente como política pública, sino como actores de esa transición energética. A eso vamos, y decir que hay ajustes no quiere decir que no tengamos los recursos, se los tiene, pero hay que utilizarlos de la manera más eficiente y de mayor impacto en la región, en el país y en el comercio internacional.
Le quiero agradecer, doctor Guillermo García Realpe, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, esta conversación con ASB Noticias en Colmundo Radio. ¿Cómo se sintió, doctor gracias. Guillermo?
Muy amable, muchas gracias, me paseó por todo el país, qué bueno. Pero de Cali, sobre todo, nuestra tierra, ¿no?
Sí, y aquí, y si le contara al doctor Guillermo García, en este momento me estoy tomando un café de Nariño.
Qué bueno, el macizo colombiano y el sur de Colombia ya es el nuevo eje el eje cafetero. Claro que sí.
Doctor muchas Guillermo, gracias. Lo vamos a seguir molestando y gracias por supuesto, ser tan generoso claro con su sí. tiempo.
Qué bueno que nos ayuden a hacer claridades. Muy amable y buenos días.
Gracias, doctor Guillermo García Realpe, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Ricardo. ¿Vale, Andrés? ¿Está bien?
Me quedé con ganas de decirle, presidente, es buen momento para comprar acciones de
Ecopetrol. Ay, pero ¿por qué
es no para un amigo?
Pero ¿por qué no le pre? Qué pena. Jen, ¿usted compraría acciones de Ecopetrol? Si tuviera la oportunidad, sí. ¿Usted, Andrés?
No, en este momento no.
Uy, pero sale uno hasta regañado. No, espere que a mí el que me regañaba este lo tengo aquí al lado. ¿Usted compraría acción o no?
Sí, claro.
Sí, claro. ¿Usted, Julián?
Sí, señor, si tuviera la oportunidad, sí.
Sí.
Yo creo que en este momento es incierto, Andrés.
Sí. Pero el que compró acciones en el momento que las compró le fue bien. Le fue bien.
Y si llega a repuntar otra vez, el que compre acciones ahorita, pues también le va bien.
Yo a Germán no le pregunto porque él me dice que no. ¿O sí? ¿No compra o sí compra?
Yo sí.
Pensé que Andrés sabía que para comprar.
Yo pensé que Germán nos iba a decir, pues cuando yo estaba trabajando en la bolsa.
Andrés, ¿usted sabía que para comprar acciones de Ecopetrol se pueden sacar las cesantías?
Mm. Ah, sí, señor.
Para los que tienen las cesantías ahí, pues, pueden sacarlas y comprar acciones.
Para los que tienen cesantías. Sí,
yo no entiendo por qué da ideas.
Para más difícil.
¿Cómo, Jen?
Que más difícil me la ponen, porque cesantías no.
¿Se sacó?
Puedo tener cesamprimas, pero cesantías no tengo.
¿Usted dónde es que compra cosas en Bogotá?
En Dollar Country. Es que estaba poniendo un ejemplo ayer, Andrés, para no decir el nombre de un almacén que no nos está pautando, pues entonces puse un ejemplo de comprar cosas en Dollar Country, por ejemplo.
Increíble. Andrés, bien, ¿no? ¿Cómo se sintió?
Muy bien.